Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Línea Abierta. Saludos cordiales, saludos con mucho afecto. De parte de Samuel Orozco, su servidor, saludos de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta comentaremos sobre iniciativas en dos importantes estados latinos del país, donde se avanza hacia el propósito de hacer bueno el derecho a la salud para todos sus ciudadanos. Son Illinois y Colorado. Antes, un par de mensajes urgentes para ustedes, amables radioyentes en algunos estados de la Unión. Mañana es día de elecciones primarias en los estados de California, Nuevo México, Nueva Jersey y tres estados más. Por lo menos para la boleta demócrata, estos comicios, virtualmente los últimos de la temporada, serán definitivos. Así que, pues no deje de ser parte de la decisión. Marque en su agenda la visita a su casilla de votación. Si tiene boleta de elector ausente, vale más que vaya y la entregue directo a la casilla o a la autoridad electoral. Ya no llega a tiempo. Así que dígale no al abstencionismo, esté usted al pendiente. Mañana dedicaremos nuestro programa enteramente a las noticias de la jornada electoral. Y pasado mañana, miércoles, les aviso que la luchadora social mexicana Nestora Salgado encabezará un foro público en San Francisco en el que se ventilarán los más graves problemas de derechos humanos que afligen a la ya bastante afligida República Mexicana, y en el que la expresa política hará una convocatoria a una campaña nacional o internacional para ponerle rostro y nombre a todos los presos políticos de México, que según sus cuentas suman cientos. Recordará usted que Nestora Salgado pasó 2 años y medio en prisión, luego de confrontar como comandante de la policía comunitaria indígena de su región a los narcocarteles y a la impunidad en su natal Olinalá. Pues bien, el foro será en el Centro Cultural de la Misión de San Francisco a partir de las 7 de la noche. Allí estaremos con nuestros micrófonos para preparar nuestra transmisión. Esté usted al pendiente. El foro también saldrá al aire en satélite radio bilingüe. Ahora sí, pasemos a reportar sobre lo programado para hoy. En la segunda mitad platicaremos de cómo, a contracorriente, Colorado intenta convertirse en el primer estado de la nación en establecer un sistema de salud universal, o también llamado de pagador único, al estilo de Medicare para todos. Esto por medio de una iniciativa de referendo ciudadano que estará ante los votantes en la boleta de noviembre. De esto hablaremos más adelantito. Tomen nota nuestros amigos radioyentes que nos escuchan en el estado de Colorado. De entrada, le echaremos una mirada a interesantes asuntos de política de salud en Illinois, donde también se cuecen habas. La legislatura de Illinois aprobó sin problemas un proyecto que renueva por 3 años más la llamada Asegurando a Todos los Niños, una ley. O bien también se le llama All Kids, Todos los Niños, para abreviar. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces, el proyecto está a la espera en el escritorio del gobernador, el republicano Bruce Rauner, quien se espera la firme sin problemas. Este avanzado programa de salud, que hace bueno el derecho a la salud a todo niño que viva en el estado, sea pobre o sea indocumentado, no importa, fue hecho ley hace 10 años y desde entonces, pese a los hostiles vientos y marea anti-inmigrantes y anti-latinos, legislaturas y gobernadores lo han venido ratificando. Illinois se ufana ahora de ser el estado que, entre todos los estados de la nación, tiene los más altos índices de cobertura médica para todos los niños y en particular para todos los niños latinos. Bueno, de esto y más comentaremos con nuestros invitados. Tenemos ya la presencia de la senadora Iris Martínez. Ella es senadora estatal del estado de Illinois, coimpulsora de la ley. Nos acompaña desde Chicago, Illinois. Iris Martínez, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Estamos bien. Gracias por acompañarnos, senadora. Senadora, la ley Asegurando a Todos los Niños salió de la legislatura con todos los vientos a favor. Por lo visto, se dice que el gobernador no tendrá problemas para firmar la ley. ¿Prevé usted problemas para que la firme el gobernador?
Bueno, yo creo que hay un ambiente bastante negativo aquí en Illinois últimamente sobre el presupuesto de Illinois, que aún todavía desde el año pasado no ha sido firmado por el gobernador. Pero yo tengo mucha confianza que esta ley sí llegue a tener su firma, solamente porque el Departamento de Servicios de Familias ha estado trabajando conmigo en este asunto, y la directora que fue puesta ahí por el señor Rauner, por el gobernador Rauner, ha trabajado conmigo en este asunto, y la indicación que ella me dio a mí fue que sí, él va a firmar, porque eso es importante. Tenemos más de 40 niños que están cubiertos en este programa.
¿Más de 40 niños o más de 40,000 niños?
40,000 niños. Uh-huh. Pues más de 40,000 niños están inscritos en este programa, y ahora recibimos fondos del gobierno federal que no podemos darnos el lujo de perder debido a que el gobierno sigue peleando con los demócratas en la asamblea. Y yo creo que son 40 millones que llegan anualmente para este programa. Y los niños que son parte de este programa, esas familias, no es un programa gratis, es un programa que realmente los padres que tengan un hijo pagan $40 y dos hijos o más pagan $80, que no es un programa gratis, porque eso fue cuando empezaron a hablar de los documentados y todo esto, queríamos asegurarle a todos que esto no es un programa gratis. Que es un programa que realmente tenemos, que ha trabajado bastante excelente aquí en este estado, y más importante que con esta cobertura, esos niños no tienen que huir, que no tienen que ir a la sala de emergencia para un tratamiento cualquiera, que a veces que por lo menos tienen esta cobertura que indica que ellos pueden ir al doctor, pueden tener sus chequeos médicos, y que realmente están realmente podemos prevenir, y que estamos ahorrando el estado dinero, de que en vez de ir a una sala de emergencia pueden ir a su doctor, pueden tener sus servicios, y realmente es un programa que ha dado resultados bastante bastante buenos aquí en Illinois, y por eso queremos seguir con este programa.
Ahora, senadora Martínez, para los que observamos desde afuera, ¿pudiera ilustrarnos un poco el quehacer político? Sé que aquí se trató de renovar una ley que ya ha existido, la llamada Todos los Niños, Ley Todos los Niños. No se estuvo inventando nada en esta sesión, solamente se está ratificando, ¿verdad?, esta ley.
Exactamente. Ajá. Sí, ¿no? Es algo que ya ha estado ahí por años, y solamente tenemos ahora, en este momento, renovar eso otra vez por 3 años más hasta el año 2019. Y ha sido un programa que realmente ha dado buenos resultados, y por eso no es algo nuevo, sino algo que solamente tiene que ser reactivado en el sistema de nosotros, y así no podemos, y más importante que el dinero que llega del gobierno federal hacia el estado de Illinois, es importante que ese dinero siga llegando a todos los estados que tienen este programa.
Seguramente ese dinero que llega desde Washington, que nos dice usted por un monto de no menos de 40 millones de dólares, deberá estar pesando en estos momentos sobre la conciencia del gobernador, ¿no? Y es un importante seguramente.
Bueno, yo espero que pese bastante al corazón y a lo que tiene que ver con lo que el gobernador tiene. Ajá. Momento tiene la vida de sus 40,000 niños en sus manos. Para mí es un programa. Yo creo que sí. Yo creo que no va a haber ningún problema, porque realmente esto es por la salud y el bienestar de las comunidades, para que los niños puedan estar saludables, y más importante, que también ellos van a la escuela y que también estén alrededor de niños que también tienen que estar bien saludables, porque es importante. Y sí, yo creo que realmente, yo no creo que haga ningún problema en gobernador firmando esta ley.
Denos una idea, senadora, ¿hasta qué punto de veras puede decirse que el programa es para todos los niños, que es la forma en que se anuncia, ¿no? Que de veras es un seguro universal para los niños? ¿Qué tanto se ha logrado hacerlo universal en estos 10 años de vida?
Bueno, yo creo porque el dinero ha llegado, y porque ha llegado aquí, y más en un tiempo cuando realmente estábamos pasando por un mal tiempo, que cuando 2008, 9, 10 pasaron, que estábamos en una recesión bastante difícil. Yo creo que eso también fue algo que fue importante que eso se manteniera ahí disponible y realmente viendo el resultado de cuántos niños llegaron hasta este programa, cuántos niños se inscribieron, se sabía ahí que el programa sí estaba trabajando, que la gente sí estaban apuntando a sus niños, y para mí lo más importante es que no importaba el estatus de ese niño, a que sea documentado o no documentado, para mí la salud de cada niño es importante porque cada niño realmente debe de siempre tener algún tipo de cobertura más médica, porque es importante que nuestros niños estén saludables.
Y ya ve que generalmente los niños de familias inmigrantes no documentados generalmente tienen bastantes temores a la hora de presentarse y ofrecer toda su información públicamente a los datos, a los archivos del gobierno. ¿No ha sido eso un problema en este caso?
No ha sido realmente, porque cuando el programa al principio inició, fue muy claro a las familias que no tuvieran miedo. Hicimos una campaña de ir a las comunidades donde los inmigrantes los comentados estaban más en población más alta. Ahí dimos, el departamento entró y dijo, sí, eso es importante, vamos a inscribir a esos niños para que así puedan ser cubiertos bajo este programa. Y para nosotros ir de casa en casa, asegurar y hablar sobre esto, sobre el medio, el programa de televisión, de radio, fue una campaña que realmente fue importantísima para todos nosotros aquí, porque queríamos que ellos no tuvieran miedo, que inscribir a ese niño no iban a tener ningún problema en realmente tener ese terror de que una vez que ya tienen su nombre, su información, su dirección, que rápido la inmigración llegue. Eso queremos asegurarle a ellos, por eso fue que la campaña fue muy importante en el sentido de educación hacia qué era que ellos necesitaban y que no le tengan miedo, porque realmente ese programa solamente iba a ser un programa que tuviera esto solamente si las personas seguían apuntándose. Eso fue bien importante para nosotros.
Oiga, senadora, pues en estos tiempos, estos pasados 10 años, por cierto, pues han sido una época de muy atizados odios, muy atizadas animosidades contra el inmigrante, contra la familia latina, de señalarlos como culpable de los males fiscales de los estados, ¿no? De estar provocando estos problemas al tesoro público. Aún así, contra ese ambiente, por lo visto en Illinois, se ha podido avanzar de manera bipartita, ¿no? Entre los dos partidos, en este programa al menos, que le da la bienvenida al menos a los niños inmigrantes indocumentados, a docenas de miles de ellos, nos cuenta, ¿no? Arriba de 40,000, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido esto, tomando en cuenta el ambiente?
Bueno, primeramente, Illinois ha sido un estado los inmigrantes aquí son bienvenidos. Es un estado que realmente acepta y quiere ayudar a los inmigrantes. Y ha sido un estado que siempre, así como el condado de Cook, ha sido un condado que realmente es un sitio donde cualquier inmigrante que viva no debe tener miedo, porque la policía no pueden arrestarte así por si pues, documentado. Tenemos buenos programas que realmente protegen a ese inmigrante. Cuando una vez que yo entré a la legislatura, una cosa que fue importante para mí, como el caucus latino, fue asegurar que los estudiantes que son indocumentados no tuvieran que pagar el tuition de afuera del estado, sino uh-huh. porque no tenían seguro social. Aseguramos de que cada universidad y colegio aquí en el estado de Illinois no aceptaran a cualquier estudiante, no importaba su estatus inmigratorio. Y por eso pasamos la ley donde el tuition de las universidades para cualquier indocumentado iba a ser igual como para cualquier residente, que no fuera tratado como si fueran a alguien que llegó de otro país. Eso fue importante para nosotros. También hace poco pasamos la ley aquí de la licencia temporal para documentados. Tenemos más de 200,000 personas que están ahora inscritos en el estado de Illinois con el secretario del estado que están ahora manejando con una licencia que es temporal por 3 años, pero para que usted vea que hemos hecho muchas cosas realmente positivas para realmente a trabajar con la comunidad inmigrante aquí. So, se ve que usted, se puede ver que Illinois sí tiene su corazón en el sitio correcto, porque realmente para nosotros, a cualquier persona allá afuera es un ser humano, y queremos asegurar que los documentados se sientan en sus casas aquí en Illinois, y que los estudiantes que están estudiando allá afuera puedan atender a las universidades sin ningún problema de que ser pagado, tuvieran que pagar un precio demasiado alto para entrar a la escuela, sino como cualquier residente que vive aquí. Y eso fue muy importante.
Uh-huh. Ahora, en California, senadora, en California acaba de entrar en pleno vigor la ley que cubre a todos los niños, incluso a los niños sin papeles. Y ahora los líderes de la legislatura se alistan, se preparan para asegurar también a sus padres, a unos dándoles el beneficio de poder comprar seguro con su propio dinero, de su propio bolsillo, en el mercado de seguros de Obamacare, y a otros, a los más pobres, dándoles entrada a la versión estatal de California de Medicaid. ¿Hay esfuerzos similares en la legislatura de Illinois?
Este año queremos asegurar que eso también fuera un tema que fue importante para nosotros. Pero en ver que llegaba ahora para renovar este programa, tenemos que asegurarnos que ese programa pasara sin ningún problema. Y eso fue importante de tenerlo. Pero ya hemos hablado sobre este tema, y esa va a ser la próxima sesión. Esa va a ser mi trabajo de realmente empezar a mirar la legislación que también le dé esa oportunidad a las personas que estén en comunidad, adultos, que puedan también ser parte de este programa de Obamacare o cualquier programa de salud, que de cobertura médica allá afuera para los documentados. Es muy importante para nosotros también tener eso ahí para ellos, y sí vamos a trabajar en eso. La única razón que no la trabajamos esta vez es porque llegaba este programa de renovarlo, y no queríamos realmente hacer algo que pudiera tener ese programa tener algún problema debido
que pudiera
a que
poner en peligro.
Estábamos, sí, por eso.
Así que quieren irse por partes, todo a su tiempo,
todo a su debido tiempo. Por partes, sí. No queremos darle un shock a todo el mundo.
Pianito. Así es que, ahora, ¿qué tal sus colegas de la oposición, particularmente la oposición republicana, senadora? ¿Han estado cruzados de brazos en esto? O sea, ¿en esto
no,
cómo ha sido la cosa?
Realmente me sorprendí que cuando hablamos de este programa y a ver si íbamos a tener todos los votos, fueron republicanos como demócratas que votaron todo en total para este programa, porque saben que no pueden arriesgar a perder esos 40 millones que llegan anualmente al estado de Illinois. Y para mí fueron un poquito más inteligentes en este sentido, de que no quieren ver ese dinero. Por eso no hubo mucha cuestión y mucho debate sobre la anulación de este programa. Porque saben que ha sido un programa que ha tenido éxito, y que realmente no es un programa gratis, que es un programa que realmente los padres que están en este momento están a nivel de pobreza bastante alto. Por eso el gobierno federal establece esos ingresos, y así de personas que pueden comprobar de esos ingresos, que vamos a decir que son ingresos de 209% a 318% de nivel de pobreza, establecer eso, y si ellos pueden comprobar, ellos pueden ser parte del programa. Vaya. Y eso, por eso va a ser importante para nosotros también hacer esto con los adultos, y por eso todo es poco a poco. Pero sabemos que los republicanos sí pelean un poco, y tenemos varios que son como Trump, que hacen su comentario de los mexicanos, de los hispanos, pero lo tenemos bastante controlado.
A diferencia de Trump, ¿eh? Así es que, bueno, senadora Iris Martínez, quédese con nosotros, por favor. A nuestro regreso quisiera entrar un poquito en la parte técnica de todos los niños, la ley todos los niños. Un par de preguntas más solamente. Antes nos iremos a brevísima pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Amigos, en línea abierta tenemos la presencia en vivo desde Chicago, Illinois, de la senadora Iris Martínez. Ella es senadora estatal y coimpulsora de primera fila de la ley de seguro médico para todos los niños en el estado de Illinois, ley que acaba de pasar por su proceso de renovación. Hace algunas semanas la legislatura pasó sin problemas el proyecto de renovación de esta ley. Todo está pendiente en estos momentos sobre el escritorio del gobernador, que se espera que de un minuto a otro la firme. Creo que tiene de aquí a antes del 1 de julio para firmarla, a fin de que pues se renueve a partir de esa fecha este importantísimo programa de seguro universal para los niños. Senadora Martínez, para los no enterados, díganos cómo funciona el plan, a quiénes cubre y qué les cubre.
Okay, bueno, el programa Todos Niños es un programa que realmente las familias tienen que comprobar de sus ingresos, que como dije anteriormente, que tienen que estar en el nivel de pobreza entre 209% a 318%, y eso lo establece el gobierno federal. También son personas que sí tienen que pagar por un niño $40, por dos niños o más son $80 al mes, si es algo que tienen que hacer ellos. Y realmente es un programa que llega dinero del gobierno federal, que también es también compartido con el dinero de Illinois, pero que del estado, que dan también para ese programa. Pero lo que realmente es importante es que esta cobertura cubre más de 40 mil niños, y también lo más importante, que es algo que realmente es son necesario en este momento, porque realmente cuando uno sabemos que en los niños siempre están pasándose enfermedades uno a los otros, porque a veces un niño puede tener sus vacunas y otro niño no, quién sabe, no. Y para mí ese programa fue sumamente importante, porque sabemos que los niños son lo más vulnerable que tienen que ver cuando uno empieza en las escuelas, y es importante que esos niños lleguen a la escuela de salud, a la mejor salud del mundo, y que puedan aprender sino tener esas enfermedades que realmente a veces un padre, porque es pobre, no puede conseguir esa visita al doctor, porque realmente no pueden mantener a veces cobertura médica, y porque es documentado menos, porque no hay cobertura allá afuera que puedan ser aceptados. Por eso fue que este programa fue tan importante. Esos son algunos requisitos que realmente requiere aquí el estado de Illinois para que cualquier niño, cualquier familia que quiera inscribirse, no importa el estatus migratorio. Y ha sido un programa con mucho, mucho éxito, y vamos a seguir. Esos niños son cubiertos desde la edad que ellos entran al programa hasta la edad de 18.
A los 19 se acaba. A los 19 se acaba la cobertura, entonces.
Ya se consideran viejitos.
Están viejitos, obviamente. Llegaron a la tercera edad de este programa, entonces. Senadora, usted nos comenta de cómo efectivamente los pagos de las primas, y sobre todo los pagos de las primas, dice, son de 40
por un niño.
Un niño, $80 por dos niños.
Por dos niños
a cierta
más,
familia. Tengo entendido que las cuotas son escalonadas. No hay familias de cuatro, por ejemplo, que ganen de $28,000 al año.
También.
Ellos tengo entendido que no tienen que pagar primas ni copagos, ¿no? Pero una familia que gane, tengo entendido, de 42,000 a 63,000. Que tenga cuatro niños, pues ellos son los que tienen que pagar los $40 por mes por un niño y
80 por dos o más. Sí.
Y 80 por dos o más.
Sí, exactamente. Esos son todos los requisitos que requiere cualquier persona que viene a aplicar. Y realmente hemos visto, como digo, que este número de niños de 40,000 se ha quedado ahí, esos números van suben y bajan, todo depende, pero realmente ha sido un programa que ha tenido mucho éxito. Muchos de los padres con quien yo he hablado están súper contentos, porque realmente tienen cobertura para sus niños, que son lo más importante para ellos, y tan tranquilo, porque realmente tan tranquilo que por lo menos, y muchas de las escuelas exigen ellos necesitan que por lo menos entren con algo indicando que ellos están saludables, que tienen que es una cosa que pide la escuela, su récord de todas las vacunas que han tenido que ponerle, o cualquier chequeo médico que también se le exige cuando entra a cierto grado, que para mí es importante. Yo tengo una feria de salud todos los años, y ahí siempre tenemos personas disponibles a inscribir al niño que sea, a la familia que sea. Esa feria que yo tengo de salud, traemos todo tipo de médicos y de diferentes programas para que la gente allá afuera, la gente adulta, también pueda meterse en algunos de esos programas que a veces los hospitales dan. No hay muchas cosas.
Tremendo trabajo. Felicitaciones por ese tremendo trabajo. Senadora Iris Martínez, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta.
Ay, muchas gracias, Samuel, por tenerme y cualquier otra cosita que tengan. Cuando vamos a hablar otra vez, cuando pasemos para los adultos, por seguro.
Hecho. Eso, eso. Así que queda extendida la invitación por adelantado, ¿eh?
Ah,
muchas
muy
gracias.
Bien. Muchas gracias.
Gracias, senadora. Que esté bien. Hasta luego. La senadora Iris Martínez es impulsora de la ley actual para todos los niños, seguro para todos los niños, en el estado de Illinois. Ella es senadora estatal. Sin más, amigos, en los minutos que nos restan para este tema, tenemos ya la presencia de Carmen Velázquez. Ella es fundadora del Centro Médico Alivio, uno de los mayores proveedores de atención médica para los pobres y para los indocumentados en el estado de Illinois. También es miembro directiva de la campaña Healthy Illinois. Nos acompaña desde Chicago. Carmen Velázquez, bienvenida.
Gracias. Una de las cosas que quería comunicar a nuestros audiencia es que tenemos que reconocer que la senadora Martínez y la representante Hernández tuvo un gran papel también en empujar, y ustedes lo han escuchado de ella misma, el hecho de que se pasó por medio del el Senate y el House, pero ahora estamos agregando que lo firma el gobernador. Pero el programa, si todos los mundos están escuchando, no solamente nos toca a nuestros niños, también les toca a los niños de afroamericanos y de anglosajones. Y también, y eso es importante, porque a veces cuando se estaba empezando a reconocer que esta ley se iba a terminar este mes, y fíjese, este mes,
este mismo
entonces,
mes.
Yo me asusté de una manera, dije, esto es imposible. ¿Cómo van a no proveer servicios para niños? Para niños, estamos hablando de niños. Y entonces se empezó a hacer el movimiento por medio del Healthy Illinois Campaign, pero también esta batalla no se podía ganar sin todos. No solamente el Healthy Illinois Campaign, no solamente los políticos, pero la gente que está recibiendo esa ayuda, también a todas las agencias que están batallando para la comunidad, y realmente compruebe que si nuestros pueblos se juntan y vemos, hey, no vamos a dejar que nos quiten este programa. Vamos a ver en lo que la política nacional, el atrevimiento que nos quieren hacer de un lado, el atrevimiento que nos quieren quitar salud para nuestros niños, no es aceptable, que no lo vamos a aceptar, punto.
En Illinois decidieron ustedes pintar su raya, aquí no pasarán, dijeron, aquí no pasarán lo que están tratando de promover en el resto de la nación. Allí entonces, dice ustedes, se dio una batalla de grandes proporciones por parte del pueblo, de esa parte del pueblo que decidió no dejarse. Ahora, háblenos acerca de esta ley. Por lo visto, usted la celebra como una gran batalla, esto de que se haya renovado, por lo menos en la legislatura, la ley asegurando a todos los niños, así se llama, ¿no?
Sí, pero yo soy una persona muy precautiva, en el sentido de que sí pasó en el House, en el Senate. Pero ahorita estamos esperando que el gobernador firme esta ley. Ahora, no
¿y qué tan confiada, qué tanta confianza tiene de que esto va a pasar, Carmen?
Bueno, yo creo, cuando se empezó esta batalla, teníamos el sentido de que el gobernador iba a firmar esta ley si se podía ganar a nivel de la legislatura.
La legislatura.
Y entonces, pero vamos a poner el ambiente local del estado, es uno. El ambiente político nacional, hay tanto odio. El solo hecho de ser mexicano, todo el mundo, de ser latino, todo el mundo quiere tirar piedras donde nos hallemos en el piso, o sea, que no nos den lo que es justicia social. Yo creo firmemente, firmemente, que cada persona que está escuchando esto, tenemos que asegurar que esta ley se firme por el gobernador de buenas, ¿ok? Buenas, queremos, no estamos aquí para pelear, estamos diciendo, danos lo que tiene derecho nuestros niños. ¿Punto?
Así que no han estado bajando la guardia, siguen con la guardia en alto para asegurar de que el gobernador efectivamente le estampe su firma. Ahora, esto por lo que respecta a los niños, a llevar seguro universal para los niños, ¿no han tenido problemas de pura de Carmen Velázquez, usted que sobre todo supervisa la atención médica para tantos familias pobres e indocumentadas en el estado? ¿No ha habido problemas de muchas familias por salir a inscribir a sus hijos pensando que esto afectaría sus trámites de inmigración, de que luego fueran vistos como carga pública y que se quedaran atrás? ¿No ha sido un problema para las familias?
Primero una aclaración. Yo me comenté que la directora del Centro Médico Alivio es la señora Esther Corpus. Pero de lo que yo, y yo sigo trabajando con la señora Corpus, pero de lo que yo sé, yo no he visto que, o he oído, de que madres o padres están sacando sus niños o no, o porque no es un proceso.
Cuando inscribirse.
Los niños primero están inscribidos en KidCare, punto.
Así es.
La única manera que ellos saben de ese servicio es que si la ley termina, si la ley no termina, entonces esos niños siguen recibiendo esos servicios.
Así que ese no ha sido un problema, no ha habido un temor infundado, temores infundados, bueno, por cierto. Ya por último, en el minuto que nos resta, Carmen.
El temor es que ahora que se pasó el House y el Senate, ahora tenemos que temer que el gobernador no firma. Y que
sigue claro.
Por 3 años
Otra vez, no hay que bajar la guardia, ahí sigue, la lucha sigue hasta que la firma no quede estampada. En el minuto que nos resta, sigue. Doña Carmen, ¿qué tal la cobertura de los padres de los niños indocumentados? Bueno, usted es líder del movimiento Healthy Illinois, Illinois Sano.
Illinois,
¿para cuándo tendremos cobertura para los adultos?
Healthy Illinois tiene un compromiso muy grande. Estamos firmes en que exigimos que todos, incluyendo los indocumentados, tienen que recibir los servicios médicos. Por ejemplo, el estado Obamacare nos excluyen. County Care a nivel del condado nos excluyen. Entonces, yo quiero vivir, yo tengo 77 años, yo quiero ver que este estado acepta que no nos vamos, cualquier persona latina mexicana, que aquí nos quedamos, y tenemos que tener los servicios, que es una justicia social, que es un derecho de tener la salud y que nos atienden como se debe.
Muy bien. Bueno, ahí quedamos entonces firmes entonces en esa batallita. Nos sugiere doña Carmen Velázquez, no nos vamos, aquí nos quedamos y queremos que se atiendan nuestros derechos. Es el lema de campaña de doña Carmen Velázquez, que es una de las directivas de la campaña Healthy Illinois y fundadora además del Centro Médico Alivio. Doña Carmen, muchas gracias. Que esté usted bien. Hasta luego.
A usted. Adiós.
Adiós. Pues doña Carmen Velázquez nos acaba de acompañar desde Chicago, en el gran estado de Illinois. Pues bien, amigos, nos iremos a breve pausa. A nuestro regreso, pues seguiremos más o menos en la misma temática, pero cambiando de estado. Regresamos en un minuto. We'll be right back. Bien, amigos, pasemos ahora a una nota relacionada. Colorado se propone pasar a la historia como el primer estado en la nación que, por decisión ciudadana, establece un sistema de salud universal al estilo de Medicare para todos, pagado por el erario público. La iniciativa de enmendar la Constitución para crear este sistema llamado Colorado Care aparecerá en la boleta de noviembre dentro del estado bajo el título de Enmienda 69. Contra esta iniciativa se están lanzando los intereses conservadores fiscales, no solamente desde dentro del estado, desde fuera del estado algunos poderosos donantes están metiendo millonadas a la campaña por derrotar la iniciativa Colorado Care. De esto comentaremos. Y para ello ya tenemos la presencia por teléfono de la doctora Irene Aguilar, quien es senadora estatal de Colorado y el líder política de la iniciativa Colorado Care. Nos acompaña desde Denver. Doctora Aguilar, bienvenida.
Bienvenidos, gracias.
Gracias por su presencia. Tenemos también la presencia del líder comunitario Miguel Oaxaca, quien representa Together Colorado, Juntos Colorado, campaña de impulso a esta iniciativa. Nos acompaña también desde Denver, Miguel Oaxaca, bienvenido.
Gracias, muy amable, gracias por tomar la llamada.
Gracias por su presencia. Doctora Irene Aguilar, senadora, denos los detalles de Colorado Care, la enmienda 69. ¿Qué le propone usted a los ciudadanos de Colorado?
Primero quiero explicarles que sí puedo comunicar en español, pero no hablo bastante bueno, lo siento si no me entienda bien.
No se preocupe, si gusta usted salir al Spanglish, también es bienvenida.
Es perfecto. Pues esta es la cosa, pagamos demasiado dinero para salud en los Estados Unidos, pero toda la gente no puede ganar salud. Y con la enmienda 69, todos vamos a pagar entre nuestros impuestos y todos van a poder ganar salud. Y esta dice que toda la gente, no hay ninguna que no van a poder ganar salud. Porque si colectamos el dinero adelante de todos, que es un porcento de lo que ganan, tenemos suficiente dinero para dar salud a toda la gente. Y es para todos que viven y trabajan en el estado de Colorado.
Tengo entendido que el principio central de esta iniciativa es garantizar la salud, garantizar la atención médica para todos en el estado. ¿Quiénes y cuántos más o menos serían los mayores beneficiarios de esta ley?
Pues tenemos en el estado de Colorado como 5.2 millones de personas y creen que con esta va a cubrir casi 85% del gente. Los uh-huh. otros van a tener el Medicare o tienen segura de la VA. Y ellos ahorita para empezar no van a tener el seguro primero de Colorado, pero de todos van a tener el seguro segundo. Pero de lo demasiado del gente del estado de Colorado, 85% van a tener todo cubierto por el Colorado Care.
Uh-huh. Eso es, tengo entendido que en estos momentos en Colorado hay más de 600,000 personas que de plano no tienen seguro, no están asegurados.
Ya se bajamos a como 350,000 personas uh-huh. que no tienen, pero tenemos como 1,200,000 que tienen solo el Medicaid. Y en Colorado, Medicaid no paga suficiente y hay muchos doctores que no le quieren ver porque no pagan suficiente.
Como
pero
en todas
Colorado
partes, ¿no?
Care, vamos uh-huh. a también ganar el dinero de Medicaid y pagar todos los biles, que no es diferente cualquier tipo de seguro ha tenido, que uh-huh. los doctores pueden tratar a toda la gente.
Uh-huh. Ahora, ¿el nuevo sistema, senadora, pondría fin a Obamacare en el estado? ¿Aboliría, de hecho, la ley, the Affordable Care Act?
Pues esta es posible por el Affordable Care Act. Hay una parte del Affordable Care Act que dice que si un estado tiene una idea donde pueden cubrir el mismo porcentaje de gente y que no le cubren más y que no va a cuesta demasiado más dinero del Obamacare, que puedes aplicar al federal, que le dan más dinero de Obamacare a su estado para hacer su nuevo sistema en su estado. Dice que es un parte que se llama 1332 del Affordable Care Act, y es para los estados para hacer, como se dice, innovation en los estados.
Es la cláusula de innovación de que gobierna los estados, ¿no?, dentro de esta ley. Ahora, Miguel Oaxaca, denos una idea, qué tan bueno, ¿cómo recibe usted este proyecto? ¿Cómo está conectado usted su campaña con esta iniciativa que es la Enmienda 69, Miguel?
Okay, bueno, pues primero que nada, nosotros somos una organización multifé, multirracial, y que trabajamos en una diversidad, en una diversidad de temas, entre ellos derecho de los inmigrantes, educación, salud, cuidado médico. Más o menos eso es lo que nosotros representamos. Entonces, por ahí se combina muchos de los asuntos que tratamos normalmente, se entrelazan, ¿no? Hablando, por ejemplo, de cuidado médico, nosotros creemos que cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio, de su estatus socioeconómico, moralmente debería de tener un cuidado médico completo. Es nuestra filosofía en la organización. Entonces, eso conecta nuestro trabajo en salud con nuestro trabajo en inmigración, en derechos de los inmigrantes. Entonces, para nosotros es una, y como somos una organización multifé, donde tenemos una gran cantidad de diferentes denominaciones religiosas, para nosotros es un asunto moral. El cuidado médico es un asunto moral, es algo que cualquier persona que se diga de fe sabe que cuidarnos entre nosotros es un mandato que tenemos, ¿verdad? Entonces, es como nosotros lo hemos estado trabajando, y para nosotros es algo grandioso, ya que en el estado Colorado, por lo que la senadora menciona, hay un número muy grande de personas que no tienen cobertura de ningún tipo. Entonces esto nos pondría a todos en una situación muy buena para poder recibir cuidado médico, ¿verdad?
Ahora, ¿gusta usted, Miguel, ampliar un poco lo que nos ha comentado ya la senadora Irene Aguilar con relación al financiamiento de un sistema de salud semejante? ¿Quién pagará por los costos de la atención médica en el estado para todos los residentes del estado? Ya nos ha comentado la senadora que es a través de un impuesto no común que se establece.
Es un impuesto. Todo aquel que trabaje y que reciba su cheque, de ahí se le haría un descuento. Honestamente no recuerdo la cantidad, tal vez la senadora recuerde la cantidad.
Senadora, esto es tanto para trabajadores como para empresas, ¿no? Para los negocios.
Sí, los negocios van a pagar 6.67%. Uh-huh. Y los trabajadores 3.33%.
Del ingreso, ¿no? Del ingreso.
Y general, con eso va a pagar todos de salud que no pueden darle deductibles. Y que cuando va a ver a su doctor o enfermera primaria, que no le pagan para eso tampoco.
O sea, no va a haber deducibles, no va a haber copagos.
Sí.
No va a haber
primaria
primas.
Ni preventiva.
Ajá, eso es. Ahora, algunos lo anuncian como un plan de pagador único, pero la realidad es que habrá varios pagadores en el sistema, ¿no? Nos comentaba usted de uno, que era Medicare, ¿no?
Sí, la Affordable Care Act solo habla de la seguro seguro de salud.
Atención
y también
primaria.
Puedes aplicar para waiver de la Medicaid. Y dicen en los papeles que mandan el gobierno que si quieres aplicar para waiver de Medicare es posible, pero primero le dice que que necesitan arreglar los papeles y ha pagado con el Obamacare y con el Medicaid. Y entonces seguían, pueden aplicar para estar una de esos Advantage programs de la Medicare también. Y vamos a ver si es posible, que los vides de los doctores van a Colorado Care y ellos preguntan a Medicare para pagado, para guardar el dinero de los doctores, que es solo Colorado Care que está ganando todo el dinero para pasar a los doctores con el mínimo trabajo que es posible. Vaya. Y también para los pacientes que saben que hay solo un número y que le ayudan con todo.
Seguimos conversando sobre esto, esta trascendental iniciativa que en estos momentos avanza en Colorado y que estará pues a la disposición de los votantes, a la buena voluntad de los votantes en el próximo mes de noviembre en el estado. Es una iniciativa conocida como Colorado Care y que vendría siendo algo así como Medicare para todos, una iniciativa de seguro público para todos. Todo el mundo pagaría por medio de sus impuestos, pero al mismo tiempo todo el mundo tendría derecho a recibir los beneficios de esto sin tener que pagar ni deducibles ni copagos. En fin, ya nos lo ha comentado la doctora Irene Aguilar, una de las mayores propulsoras de esta iniciativa en el estado. Tenemos también la presencia de Miguel Oaxaca, quien desde agrupaciones de la sociedad civil, de agrupaciones de fe, se encuentra igualmente apoyando, endosando esta iniciativa. Seguiremos conversando, pasaremos a los minutos finales de esta plática. Antes, brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y amigos, en los minutos que nos restan seguiremos conversando acerca de Colorado Care para todos aquellos amigos radioyentes que nos escuchan en el estado de Colorado. Y si gustan ser parte de la plática, pues pueden llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Si quieren darnos sus opiniones acerca de esta iniciativa o si quiere usted conocer, aclarar más los detalles de esta iniciativa, a todos los amigos que nos oigan en el Valle de San Luis y en otras ubicaciones del estado, los invitamos a que se hagan parte de la plática. Nos acompaña la senadora Irene Aguilar y el señor Miguel Oaxaca. Senadora, algunos ya ve que la oposición, por lo visto, está surtiéndose de bastantes dólares. No se está comenzando a preparar para la contracampaña. La principal oposición que hay en contra de esta iniciativa es de aquellos que dicen que costará demasiado, que a través de estos impuestos estará taxando demasiado al estado. ¿Usted qué le responde?
Pues la cosa es que ya estamos gastando este dinero y gastamos más de este dinero. Pero como lo hacemos ahorita, mucho de dinero va a cosas que no dan saludable o salud a la gente. Por ejemplo, para los hospitales en Colorado hay un tipo de hospital que se llama Health One, y en todos los dólares que ellos ganan, uno en tres se va para profit y pagan a otra gente dinero que no han dado nada a la gente, pero es solo para ganar más dinero. Y eso es donde vamos a guardar dinero. Aunque colectamos 25 billones de dólares, sin hacer Colorado Care, vamos a gastar 30 billones. So, aunque parece que es mucho, solo es porque estamos colectando el dinero adelante y lo puede ver cuánto se está gastando. Pero si miraba los números de estos recientemente años, gastamos más de esta y con eso vamos a guardar dinero.
Uh-huh. Pues Miguel, a esta iniciativa, he comentado antes, por lo visto se está alineando una oposición muy, muy férrea y además muy adinerada contra la iniciativa. Los conservadores del estado están consiguiendo los dólares y el apoyo del Movimiento Conservador Nacional, que pues están buscando descarrilar este referendo. Yo creo que temen que se propague como la yesca por otros estados del país, que comiencen a salir iniciativas semejantes. ¿Con qué apoyo cuentan en el estado? ¿Temen que ese dineral y esa avalancha de propaganda comercial que se avecina termine por afectar el resultado?
Sabemos que va a ser una batalla fuerte, porque los grupos de interés que están en contra de esa iniciativa tienen dinero, ellos tienen dinero organizado. Nosotros no tenemos dinero organizado, nosotros tenemos gente organizada. Entonces nosotros lo que estamos haciendo junto con otras organizaciones en el estado, estamos haciendo campañas de información a través de iglesias, escuelas, foros comunitarios, programas de radio, televisión. Cada vez que tenemos oportunidad estamos haciendo eso. Ahora, bien, tenemos una campaña de involucramiento cívico en la que vamos a estar tocando puertas para avisarle, para informar a la gente, porque los grupos que están en contra lo único que dicen es que va a costar más. Y siempre al pueblo americano, cuando le dicen que va a tener que gastar más de su dinero, prende un foco rojo y como que se bloquea y no escucha lo demás. Lo que la senadora dice es muy cierto. El dinero ya se está gastando, ya estamos pagando por un servicio médico, pero está muy deficiente, no nos cubre a todos. Entonces esto no tiene mucha ciencia, esto va a cubrir a todos y hay que pagar un dinero. Es como en cualquier lugar del mundo, en cualquier cosa, hay que pagarlo, ¿no? Pero el dinero ya se está pagando. Entonces lo que hay que hacer es nada más asegurarnos que nos cubra a todos, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, en cuanto al sistema en sí, según entiendo, el sistema será administrado por una junta de rectores, y creo que estos electores serán electos por voto popular, ¿no? ¿Quiénes serán y cómo se elegirán esos rectores, esos directores del sistema?
En el estado ahorita tenemos 7 áreas donde, ¿cómo se dice? Decimos que son áreas de salud, donde juntan gente por esa área y normalmente ganan su salud en esa área y trabajan junto a cuidar la salud del área. Pues cada de estas 7 áreas van a poder selectar 3 personas que están en el Board of Directors, y ellos van a tener su voz en la mesa para decir qué es mejor para el área donde ellos viven.
Y otra vez, estos 3 electores por área serán electos por voto popular.
Sí, y son de voto popular, y todos los que ganan su aseguranza de ColoradoCare pueden votar.
Ajá, así que todos los ciudadanos concernidos, aquellos que estén, que sean todos los derechohabientes, en otras palabras, podrían de esa forma elegir a sus representantes.
Sí, pueden decidir quién quiere que les representan ahí, en donde van a hacer los... todos los leyes y todos los programas de salud. Y sí, ellos pueden mandar 3 personas ahí. Y ojalá que la gente busquen a alguien que conocen cómo trabaja el salud, cómo trabaja seguridad, y también hayan alguien que tienen primero, que quieren representar la gente. Eso es lo que es más importante, que no están representando... how do you say shareholders?
Digamos a los accionistas, ¿no? Los que tengan acciones.
Sí, y que no están trabajando para ganancias a las corporaciones, pero solo para ganancias de la gente.
Ahora, ya por último, senadora, en relación a esto que menciona, ¿no? De los hospitales, las corporaciones, la industria de la salud. ¿Quién proveerá los servicios? ¿Los servicios de salud, de las prestaciones de atención médica seguirán siendo ofrecidos por las mismas compañías de salud?
Sí, los mismos pueden trabajar. Y la cosa buena es que los doctores ya no van a necesitar batar con tantas seguranzas que no quieren pagar para salud para la gente. Van a hablar con alguien que ellos han electado para representar a la gente.
Por cierto que últimamente en las campañas presidenciales se ha venido escuchando este asunto, el asunto de cómo llevar la salud para todos, cómo mejorar el sistema de salud, cómo abaratar el sistema de salud, ha sido objeto de duro debate, sobre todo en el terreno demócrata. El senador Bernie Sanders propone Medicare para todos, un sistema de pagador único. ¿Hay alguna resonancia, hay alguna conexión de campaña aquí, senadora?
Queremos hablar con esa campaña después de mañana. Todos están mirando en California y New Jersey, porque en el país de Canadá empezó con como Medicare for All solo en una province. Y cuando trabajó muy bien, la demás del país ganó el mismo seguranza. Y yo creo para hacer este tipo de cosas en los Estados Unidos va a ser necesario que primero un estado le hace muy bien, entonces los otros estados van a mirar y pensar que pueden hacer el mismo cosa y ahorrar dinero y también dar salud a su gente.
Pudiera ser un ejemplo que cunda ayuda. Entonces por todo el país y por toda la nación. Pues bien, se nos ha agotado el tiempo. Miguel Oaxaca de Together Colorado, un mensaje final para nuestra audiencia, alguna reflexión final sobre Colorado Care, la iniciativa que aparecerá en la boleta de noviembre hacia un sistema pues de seguridad médica universal dentro de este estado, el estado de Colorado. Palabras finales, Miguel Oaxaca.
Bueno, pues a mí nada más me gustaría avisarle a la comunidad que tiene que informarse, que vamos a estar escuchando muchas cosas en contra de esta iniciativa, sobre todo el gasto del dinero. Pero yo repito lo que dije inicialmente, moralmente cuidarnos unos a otros es un mandato que nosotros tenemos, ¿verdad? De independientemente de la religión que podamos profesar, y qué mejor manera de demostrar lo que es a través de la salud, ver cuando nuestros hermanos, hermanas en fe están enfermos, su salud, pues cuidar por todos, ¿verdad? Cuidarnos a todos. Entonces la comunidad tiene que estar atenta, pendiente de los mensajes en contra que se va a dar, pero más pendiente de los mensajes que vamos a andar dando las organizaciones aquí en Colorado a favor, para que esa iniciativa sea una realidad y todos podamos estar cubiertos.
Muy bien, Miguel Oaxaca, de la organización Together Colorado en Denver, muchas gracias por su presencia. Gracias también a la doctora Irene Aguilar, senadora estatal de Colorado, líder política de la iniciativa estatal Colorado Care, también desde Denver, por su presencia. Muy amables. Que estén ustedes bien. Hasta luego. Pues a nombre de todo el equipo de trabajo, amigos radioyentes, Samuel Orozco les desea que sigan pasando un feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.